Funky Afro de 1990, y ya estamos en línea con Haroldo Salas y Elena Pantoja para hablar del podcast recién lanzado de Los Bares Son Patrimonio. Muy buenas tardes, Elena y Haroldo.
Hola.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, un gusto conversar con ustedes. Aquí en Santiago Adicto somos fanáticos hace mucho tiempo de Los Bares Son Patrimonio. De hecho, no es primera vez que converso con ambos, aunque han sido por distintas razones. Con Haroldo, básicamente, por Los Bares Son Patrimonio. Con Elena Pantoja, bueno, por el Planetario Usach, de la cual es jefa de comunicaciones. Por el libro Yo Ciudadano, de la Bonita Ediciones, que conversamos hace algunas semanas. Nos ha tocado hablar por distintas cosas con la Elena y con Haroldo, pero en la época de la radio anterior, en la cero. Así que qué bueno conversar con ambos hoy día, y felicitaciones por el lanzamiento del podcast de Los Bares Son Patrimonio.
La versión sonora ahora.
La versión sonora, exacto. Haroldo, cuéntanos un poquito, tú como creador de Los Bares Son Patrimonio, cuéntanos de partida qué es Los Bares Son Patrimonio, por qué nace, qué es lo que ha subido hasta ahora, porque yo entiendo que hay unos 8 o 9 documentales cortitos maravillosos, con una cámara tan cariñosa y tan generosa, y que hace que verlos sea... Yo los vi todos anoche, ya los había visto alguna vez, pero los vi todos anoche, y te juro que fue ver cine del bueno por una causa además bien potente, pero mucho más importante que lo expliques tú.
Dale, Rodrigo, muchas gracias. Mira, en realidad el proyecto busca, como siempre lo hemos dicho, relevar un poco la historia, mantener un poco la memoria de lugares emblemáticos, de particularmente de Santiago. Tratamos de también expandernos a otras regiones, básicamente de bares, de restaurantes, de boliches históricos que han sido parte un poco de la historia de nuestra historia reciente, pues. Tratar de que la gente los conozca, y los que ya los conocen, de una otra forma también nos ayudan a mantener, digamos, está en la memoria presente estos locales que, como conversamos, como tú decías hace un tiempo atrás, se están acabando. Hoy día han sido azotados totalmente por el tema de la pandemia, muchos se están acabando, cerraron. Con la Elena hemos conversado harto de que emblemáticos como el Venecia, como el Cinsano, cerraron definitivamente, no sabemos en qué va a terminar esa historia. Y nada,
tremendos nombres que acabas de mencionar, perdona, o sea, el Venecia y el Cinsano son dos gigantes, uno de Santiago y uno de Valparaíso. Imagínate qué le queda al resto, que son mucho menos conocidos. Bueno, a veces también tienen quizás gastos fijos más bajos, pero esto es una crisis que ya venía de mucho antes del COVID y del estallido social, y que obviamente se ha profundizado.
Bueno, un poco lo que uno aspira, como una vez conversamos también esto, aspiracionalmente nos encantaría que esta idea, este concepto que surge, como que Los Bares Son Patrimonio, ojalá en algún momento tome el bastión, la posta de una política pública que efectivamente logre, desde una mirada más estatal, desde una mirada de gobierno, tratar de resguardar lugares como estos. O sea, que se cierre el Cinsano en Valparaíso, se acaban más de 100 años de historia del principal puerto del país, de la Bohemia, un centro de cultura para la música, histórico, el Venecia en hablar. O sea, estaba hablando de lugares que tienen más de 100 años y que están en lugares en clave potentísimos para el desarrollo cultural del país. Entonces, eso a nosotros nos provoca una angustia bastante potente, no poder hacer mucho más en realidad.
Haroldo, déjame decir que tú eres periodista, eres documentalista, eres director de los documentales El Último Vagón y Joya, sobre trap chileno, que se va a estrenar en el Festival Inedit, ¿no es cierto?
Sí, así es. Ahí estoy realizando un trabajo colaborativo, y quien está a la cabeza ahí, porque me invitó a trabajar, es Marco Muñoz. Él fue el de la idea de Joya y me invitó a trabajar en la realización, y ahí estamos haciendo un trabajo en conjunto bien interesante, bien bonito, toda una búsqueda de este estilo de música urbana que nos invitó a conocerlo, a interiorizarlo un poco más con los principales referentes que ya hoy en día están, digamos, en la palestra pública. Nosotros esto lo comenzamos a hacer hace unos dos años y medio atrás, cuando no eran tan conocidos muchos de los chiquillos que hoy día efectivamente están en el número uno en distintos sitios de reproducción, en YouTube. Ellos se manejan bajo esa dinámica. Así y ese es. Trabajo con Marco Muñoz lo venimos haciendo hace unos 2 años ya, y lo estrenamos ahora en Inedit, que empieza dentro de poquitito.
Interesantísimo. Bueno, y eres el creador de Los Bares Son Patrimonio, y aquí con Elena Pantoja se han, digamos, juntado para este proyecto del podcast de Los Bares Son Patrimonio. Les propongo que escuchemos la introducción del podcast y seguimos conversando.
Ya, pues, súper.
Dicen que algunos se caen a pedazos y otros son de mala suerte. Dicen que dentro de las cantinas gobierna la república y manda a la gente, porque hombres y mujeres son quienes resisten a que desaparezcan. Fuentes de soda, choperías, tabernas, boliches o cuchitriles. no importa cómo les llamen, porque allí dentro se construye el imaginario de un pueblo, la voz e identidad de un país, porque los bares son parte de nuestra historia.
Joyita, qué lindo trabajo, felicitaciones Elena y Haroldo. Elena, ¿cómo te...? Bueno, me faltó decir, Elena, que tú eres además la redactora del libro Liguria, Memoria y Sabor, gran libro sobre el Gran Liguria. Así que, claro, uno ve un poco tu biografía y uno entiende inmediatamente este vínculo emocional con estos bares, estas especies en extinción. Pero cuéntame cómo te vinculaste con Haroldo y cómo nace la idea del podcast, que tiene
¿el podcast?
Un capítulo, ¿cierto?
Sí, no sé, un capítulo, se estrena el segundo ahora miércoles.
Ah, fantástico.
Ojo.
No, ya. Pero no, el podcast nació carreteando.
Carreteando, como corresponde, sí. Ya, tomándose algo.
Sí, tomándose algo. Y nada, vi que Haroldo tenía este proyecto y le dije, pero podría ser un podcast, así podríamos tener más capítulos, más historias, y nos embalamos, ¿no? Así que empezamos a trabajar los guiones. También tuvimos ayuda de Estefanía Labrín, que ella es la voz. ¿Aló?
Aló, no te preocupes, Elena, ahí vamos, perdimos por un segundo a Haroldo, pero te seguimos escuchando perfectamente a ti, así que síguenos contando, por favor, Elena.
No perdamos a Haroldo, que es muy importante.
Lo vamos a recuperar. Es más fácil recuperar a Haroldo que recuperar algunos de los bares que ha documentado Haroldo.
Sí.
Ya, entonces... No,
nada, eso nos ocurrió hacer el podcast. Ajá. También colaboró Estefanía Labrín, que es la voz del inicio de Los Bares Son Patrimonio, lo que acabamos de escuchar.
Linda voz.
Es la voz de Estefanía, que es maravillosa y muy talentosa. Y armamos estos primeros cuatro capítulos, que van a salir cada dos semanas. El primero es del 777.
Está tremendo, y ahora bien, está tremendo, sí. El capítulo del 777 con los relatos de Alberto Fouguier, de Álvaro Peralta Don Tinto, de Cris Salazar de Urbatorium, sobre todas estas historias y estas cosas que pasaban ahí. La verdad que está súper bien hecho, entre la gente que lograron que diera su testimonio y la música y cómo está narrado. Ahí está Haroldo de vuelta. Hola, Haroldo.
De vuelta.
Haroldo, ¿nos escuchas?
Una ouija para Haroldo.
Oye, Haroldo no quiere reaparecer. Bueno, mientras tanto seguimos hablando de este primer capítulo, este primer podcast de Los Bares Son Patrimonio. Con la participación de varias voces y unas historias bien, bien notables, especialmente yo diría la de Mike Patton. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Elena, para que la gente se entusiasme y después obviamente lo escuche el podcast?
Bueno, el 7 era un lugar en que no mucha gente iba con... No, uno, que no habían celulares en esa época, y nadie iba con cámaras fotográficas. Entonces, claro, todo lo que pasó en general son anécdotas o son recuerdos, y siempre estaba este recuerdo, un mito urbano, de que Mike Patton había estado en el 7, y le preguntamos a
Alberto Fouguier, claro.
Claro, que él también mencionó el bar en su libro Tinta Roja. Por eso lo contactamos y fue muy amable y nos dio ahí su versión de los hechos.
Un grande. Y además, bueno, ustedes plantean ahí, Haroldo, estás con nosotros, ¿cierto?
Sí, ahora estoy.
Buenísimo, te recuperamos. Esta, no sé, ¿cómo se dice? Mito urbano de que un actor que hoy día es diputado se habría acercado a conversar con el cantante. No sé qué nos pueden contar de eso para que la gente, insisto, se anime a escuchar el podcast, el primer podcast de Los Bares Son Patrimonio, sobre el 7 o el 77, pero un nombre completo era el 777. Entonces, yo ya, claro, me queda claro cómo llamarlo, pero digamos que el 777.
Bueno, sí, pues ahí Alberto Fouguier, con la Elena fuimos a la primera fuente, en realidad, porque especular sobre un mito urbano desde la idea que nosotros teníamos preconcebida era bastante egoísta, así que hablamos con Alberto Fouguier, quien muy amablemente nos respondió y nos confirmó que efectivamente, bueno, todos sabrán que estamos hablando de Luciano Cruzcoque, efectivamente llegó ese día a la reunión, estaba Mike Patton ahí, y que Fouguier dice que fue por una cosa circunstancial, porque como se estaba quedando en el hotel San Francisco, era el frente.
En esa época debe haber sido cerveza, San Francisco Kempinski, ¿te acordáis que se llamaba así ese hotel primero?
Claro, exacto.
En esos tiempos tiene que haber sido el Hotel San Francisco Kempinski y después pasó a llamarse Hotel San Francisco, claro. Ya, claro. Y entonces, como estaba al frente prácticamente, Mike Patton fue a carretear al 7 y claro, ahí se le acerca, parece, Luciano Cruzcoque, ¿no?
Claro, y la anécdota cuenta, y también creo que la desarrolló Sergio Paz en el libro Santiago Bizarro, parece.
Ah, ¿verdad?
No estoy seguro.
Sí, sí, eso usted lo dice en el podcast, sí, tienes razón.
Claro.
¿Y ahí qué cuenta?
Creo que Patton le pregunta a Kiss o ACDC.
No, no, Kiss o Queen.
Kiss o Queen, perdón, ¿verdad?
O sea, ¿te gusta Kiss o te gusta Queen? ¿Y Luciano Groscoque?
Dijo Kiss.
Dijo Kiss. Y entonces Mike Patton dijo, lo supuse desde un principio, y como que le dejó de hablar o algo así, ¿o no?
Claro, esa es como un poco la anécdota.
Era para ver, en el fondo, creo yo, cuán rockero era, ¿no? Probablemente Queen es una banda con una profundidad, me imagino, mayor a la de Kiss, con una, no sé, es como un iceberg, digamos, que tú podéis conocer tres canciones, pero si conocéis bien a Queen, debajo hay un fondo gigantesco y Kiss probablemente no tiene esa envergadura, me atrevo a hacer esa interpretación, ¿no?
O claro, quizás era como irse a la segura diciendo, estoy con Mike Patton, una banda rocker, líder de una banda rockera, me voy a la segura que Kiss es más hardcore, es más fuerte, entre los dos comparándolo, digamos como tú dijiste superficialmente, y se fue a la segura. ¿Se me imagina? Yo en honor a una pequeña defensa, yo capaz que hubiese dicho lo mismo.
Oye, capaz que Mike Patton le hizo la pregunta y lo que le hubiera contestado le habría dicho lo mismo. Quizás era una manera de decirle, también, fuera, déjame seguir chupando. Qué entretenido, fantástico, y cómo ustedes narran sobre esa escalera del 7, que era una escalera muy complicada, más que iba a subirla para bajarla, sobre todo, ¿no?
Era satánica.
Ahí la Elena sabe harto de eso.
A ver, Elena Pantoja, cuéntanos.
Yo iba al 7 y
¿cuándo se acabó, perdón? ¿Cuándo se acabó el 7?
Finalmente, ¿cuándo se acabó el 2010?
¿O 2000? Claro. Es que estoy confundido por una década, no me acuerdo
no,
si...
No, tiene que ser por el 2000, ¿no? Ya no me acuerdo
2000, que... porque en el fondo se vota eso que había ahí...
Claro.
Y se...
Y dejaron la fachada, sí.
Y,
sí.
Se transforma, digamos, en un edificio. ¿Qué hay ahí ahora? La tienda
Corona. Una tienda Corona,
la tienda...
¿No? Sí.
Oites, no me acuerdo cuál.
Alguna multitienda, digamos.
Yo me quedé con Ites, no sé si se puede hacer la mención, pero me quedé con Ites, que fue lo primero que uno vio después que ya le piso, porque se paró la fachada, pero ya no estaba el bar, apareció un Ites ahí.
Ya, perfecto.
Y bien pintado, no como el bar, que estaba siempre descascarado.
Bueno, eso era un poco parte de esta historia, el 777, o el 7, no era un lugar hipster, digamos, era un lugar bien rudimentario, donde no se buscaba ni un tipo de estilo, era... No, yo creo era que la ubicación bravo. Era importante, era bravo, era, ¿no es cierto?
Sí, no era fácil estar ahí, era para valiente, o sea, ya subir la escalera y claro, y pensar en bajarla, aparte que una escalera como media caracol en un momento que tú subías y era como unos 2-3 niveles y uno llegaba a esta cosa que emulaba un poco esta idea que uno tiene de Valparaíso también.
Sí.
Hay bares en Valparaíso que uno lo sube una escalera y llegáis como a la parte donde está como el hall, por decirlo de alguna manera, bien lúgubre de siempre, con sillas de plástico, uno tomaba cervezas de litro, borgoña, no había una carta, digamos, para pedir cosas para comer.
Algún vidrio roto por donde se colaba el frío en invierno.
Exacto. Que en verano se agradecía harto, pero en invierno se sufría bastante.
Oye, el arquitecto Philippe Boissier me manda
un
WhatsApp.
Uno iba ligado a ese bar en invierno.
Y me dice que recuerda mochas históricas en el 777, mucho pantalón de cuero y cadenas.
Sí. Harta botella y silla volando en algún momento.
Qué notable. Todo eso está súper relatado. Aparte tiene un timing bien rico porque no dura más de, no sé... 25 minutos, 30 minutos el podcast, eso es más o menos lo que yo recuerdo, o estoy equivocado en los tiempos.
Sí, bueno, un poco con la Elena, disculpa, era como la idea de esa, de hacer algo cortito, preciso, no darle tanta vuelta, que nosotros no hablásemos tanto, pero también invitamos a gente que participe, que vivió el lugar, que fue al lugar, que fue cliente frecuente, que nos cuenten desde su mirada, más que nosotros estar relatando todo el rato. Así que, bueno, ahí dejo a la Elena que también te cuente un poco más sobre eso.
A ver, Elena Pantoja. Estamos conversando, con Elena Pantoja y Haroldo Salas por el podcast que se acaba de lanzar, el primer capítulo de Los Bares Son Patrimonio. Este primer capítulo es sobre el 7 o el 777 que estaba en plena Alameda y se vienen tres lanzamientos más que me imagino que algunos nos adelantarán, espero, en algún momento.
Sí, bueno. Vienen muy entretenidos y emblemáticos también. Cuando hicimos el capítulo del 7, Haroldo preguntó por las redes sociales de Los Bares Son Patrimonio, las historias del 7, y salieron una cantidad de anécdotas muy entretenidas.
Muchas
pero
inenarrables, ¿no?
No, si eran, decía, yo no, ya, pero yo no te doy el nombre. ¿Cachai?
Yeah.
Era muy entretenida. Y en general todos se acordaban de que habían bajado la escalera a Potocross.
Ah, eso. ¿Cómo es el concepto?
El deporte oficial.
¿Cómo
el
es potocross? Potocross, o sea, bajarla en el fondo sentado limpio, para no sacarte la cresta porque estabas afectado por el alcohol.
Claro, pues tira de la segura ahí.
Genial. ¿Alguna anécdota, para sin dar el nombre, por supuesto, y que la haya contado, que haya sido tan censurable que ustedes la podrían contar de una manera editada, pero como para entender un poco los extremos del 7?
Amigos durmiendo en la mesa. ¿Qué más? No,
gente que se quedó más de un día.
Gente que pasó durmiendo la noche completa.
Claro. Gente que se quedó durmiendo en la mitad de la escalera porque no alcanzó a bajarla completa.
Claro, también, de veras.
Oye, sí, y se no, daba sí. Se daba almuerzo también en el 7-7, ¿no?
Sí, tenía doble día.
Tenía como dos facetas, porque en el día, y pasa con hartos bares también, que en el día muchos piscinistas, gente del sector, que efectivamente ahí hay comida casera, hay lugares que todavía conservan eso, pero en la noche ya como cuando tipo después de la oficina, ahí es donde empezaba a aparecer un poco más esta fauna. Que el Álvaro Peralta, Sainz, Don Tinto también nos comenta ahí en el podcast. Claro, ahí uno podía ver punks, metalero, oficinista, barras bravas. Era como toda una fauna que convergía en un lugar súper democrático, por lo demás. Estaba en el centro, tú podías entrar gratis. No es esta lógica del derecho a admisión, o sea, derecho a admisión, nada. El derecho a admisión era poder subir la escalera y tratar de mantenerte lo que más pudieras dentro del local.
Y los sordomudos, eso era muy entretenido.
¿Verdad? Tenían como su mesa, o no sé, tenían su día, creo, ¿no?
Sí, y los dueños del bar ya sabían el gesto para pedir piscola.
Ah, ya, había un gesto especialmente para ese copete.
Claro, una seña en lenguaje de señas para pedir piscola, ya se lo sabían.
Notable.
Sí, pues eso era bien característico, en realidad, tú entrabas y veías en esta barra, esta mesa de sordomudos hablar y se quedan mucho rato, o sea, no se iban nunca. Yo muchas veces me fui y ellos seguían ahí. O sea, quizás hasta qué hora se quedan.
Las historias
no,
del 7.
Y cuentan
del 7.
Que les apagaban la luz. Claro, cuentan que les apagaban la luz para que no vieran las señas y se fueran. Eran muy carreteros, eran muy carreteros.
Oye, no me quiero concentrar solo en el 7 porque no tenemos tanto tiempo y quiero hablar más. Estamos conversando con Haroldo Salas, creador de Los Bares Son Patrimonio, y con Elena Pantoja, que se ha asociado con Haroldo para la creación de este podcast, que en Spotify se puede escuchar, uno busca Los Bares Son Patrimonio, ¿no?
Claro, exacto.
Así de fácil. ¿Cuáles son los capítulos o cuál nos pueden contar que se vienen? El Jaque Mate, ponte tú, Las Tejas, sí. El Roma, El Rincón de los Canallas, no sé. ¿Qué otros podcasts se vienen?
Bueno, se vienen
mañana,
todo eso.
Mañana.
Dale.
Mañana viene el Roma.
Mañana viene el Roma, ya.
Claro, con Las Tejas. Dos en uno.
Con Las Tejas, dos en uno. Así que ahí lo pueden escuchar. Y de ahí vienen Los Canallas, y si mal no recuerdo.
Sí, La Chimenea.
La Chimenea.
La Chimenea también.
Perfecto.
Viene La Chimenea.
Oye, lo de Las Tejas es bien interesante porque Las Tejas existe, po. Entonces uno lo puede escuchar y después puede ir a servirse algo a Las Tejas.
Exacto.
¿No es cierto?
Sí, ya está abierto.
Sí, ¿no? Ahí está la administración de la familia Lira, ahí que lo han administrado durante muchos años, ahora está Cristian, un tipo súper amable, que quiere mucho el local, ha tratado de mantener la tradición familiar, entiendo que es de su abuelo, hacia adelante. Ellos están administrando Las Tejas casi como los años 60 hasta el día de hoy, entonces ha mantenido un poco el testimonio de familiar ahí en el local, le ha gozado todo el tema musical, todo el tema de la nueva cumbia chilena, tiene, digamos, además del galpón Víctor Jara, parte de su génesis ahí en Las Tejas, y bueno, él nos comenta un poco eso, y una cosa muy interesante que está también asociado al Café Roma que está adelante, es Don Giuliano, el dueño, que verdaderamente es un personaje.
Espérate, el Roma está donde está el Teatro Cariola, ahí mismo, digamos.
Exacto, claro,
al ladito. De hecho, está ese letrero histórico que todavía creo que está ahí, que está hace no sé cuántos años,
exacto.
Y el Roma funciona, ¿no es cierto?
Sí, funciona, ya. Fuente de Soda, la típica Fuente de Soda donde están los pisos rojos apernados al piso,
sí, claro.
Donde uno come un buen completo, buena comida casera, cervezas de litros, chop, ¿no? El Roma es una gran Fuente de Soda, una de mis favoritas. Y Don Giuliano nos contó y nos reveló una vez que abajo hay unos subterráneos en el Roma donde hay unos rayados políticos de las candidaturas de Frei y de Allende, que todavía están ahí.
¡Ah, qué interesante! Ya, perfecto. Hay una foto en blanco y negra, maravillosa, que debe ser de los años 40, cuando la calle San Diego iba en la otra dirección, digamos, los autos, los autos, en el fondo, en vez de ir hacia la Alameda, venían desde la Alameda, digamos, para el otro lado, cuando era ¿ya? el peak de sus tiempos como comerciales y estaba lleno de tiendas, y ahí se ve perfecto el letrero del Roma. Y yo me acuerdo muy bien porque, en el fondo, la sastería que hizo mi abuela, mi abuelo, Enrique Gendelman, estaba exactamente al frente. Entonces, esto era San Diego 227, frente al Teatro Cariola, frente al Roma, y una tienda, sastrería que duró como 70 años, pues entonces esa foto la conozco bien porque tiene un poco ahí de historia. Qué bonito, mira qué bueno. Bonito esta mezcla en el podcast de bares que existen y bares que dejaron de existir ya.
Claro, es un poco como la dinámica, tratamos de recuperar con la arena lugares que todavía existen y también lugares que ya se fueron y que son súper recordados por la gente. Comentamos con la arena cuando subimos fotos o videos al Instagram de los bares son patrimonio, cuando subimos de bares que ya no están, no sé, por el Bamonde, el Madrid, el Jaque Mate, el 777, la cantidad de gente que comenta es interminable.
¿Cuál dijiste tú?
Las Alegrías de España.
Las Alegrías de España, ya, perfecto.
También, pues.
Ya, ahora, aparte de todo este trabajo que están haciendo con el podcast, tú, Haroldo, al canal de YouTube de Los Bares Son Patrimonio, has subido, yo conté por lo menos, son 9 micro documentales o mini documentales de distintos espacios, de los cuales yo no sé cuántos quedan y cuándo hiciste todo este trabajo. ¿Cuándo hiciste este precioso testimonio audiovisual de lugares como el bar-restaurante Turismo en el barrio Mapocho, o la chichería Don Pancho en la población San Vicente en Estación Central, sí, o en la cervecería El Farolito en la población Ochagavía? ¿De cuándo es eso?
Eso debe ser hace de unos 3-4 años atrás, más o menos. Ahí empecé como el trabajo de investigar, de conocer estos lugares, de acercarme y de a poco hacer una realización que en realidad viene minimalista. Yo he comentado varias veces que voy con Marcos, con quien estoy haciendo el documental Painel de Joyas sobre el Trap. Marcos es minimalista y él me acompaña y vamos con una cámara, vamos con un micrófono y vamos sin iluminación.
Así
porque
de
en realidad
simple.
Entrar en estos lugares es, oye, como súper invasivo entrar con iluminación,
claro,
y prender fuego y todo.
Pero el resultado es delicioso, son documentales cortos que se miran promedio 3.5-4 minutos, donde claro, se logra captar la esencia del lugar, la melancolía de lugares que se están muriendo, de cómo sus dueños dicen que sus hijos que estudiaron carreras universitarias no están interesados y que el bar va a morir con ellos, y donde estas palabras aparecen, ¿no? Cantina, chichería, quinta de recreo, claro, todos estos nombres que son justamente nuestro patrimonio que se está muriendo. De esos lugares, ¿cuántos dirías tú que ya en estos 3-4 años desde que empezaste ya no existen?
A ver, del Wonder Bar no sabemos mucho si está abierto o no. Yo la última vez pasé por Mapocho y lo vi cerrado. El Turismo está abierto, el Coltauco, Don Samuel, está abierto. Don Hernán, en la cantina de Chiloé, yo hablé con él, no tiene intención de cerrar, pero no tiene la logística para abrir en las condiciones de pandemia que estamos en estos momentos.
Okay.
Desconozco si Don Plácido en el barrio San Eugenio, que era la otra, tiene abierto, y Don Pancho lo fui a ver un poquito antes de la pandemia y él estaba con toda la, digamos, estaba preocupado del tema de la pandemia, pero no sé si habrá vuelto a abrir su local, que en el fondo es el living de su casa prácticamente.
Oye,
la chichería Don Pancho.
¿Qué es eso que dice Don Pancho en la chichería esta que está en la población San Vicente, en Estación Central, que él cree, y aunque cree que va a ser pesado con lo que dice, así dice, él es el único que vende chicha real? Tú que sabes de bares, ¿qué tan cierto es eso que dice?
Él dice eso, porque en el fondo de otros lados venden chicha pateada, como dice él, que le echan otros condimentos para conservarla. Él dice que vende chicha genuina.
Ajá.
Él la trae, la pone a la venta, no le echa nada, y se acaba cuando tiene que acabarse, y si no, se vende. Él me contaba que la bota, o sea, porque se fermenta, se sobrefermenta, entiendo. Entonces él dice que él, el único que vende, el día de hoy, la única chicha genuina de en Santiago. La única chichería que va quedando como tal, porque no vende cerveza.
Okay.
Dice que dice en el documental que cuando le piden cerveza, él se enoja y dice,
no, los echa,
lo
echa.
Solo chicha.
Váyase de acá, no me venga a pedir tontera. Oye, y
claro,
otra cosa,
bueno, sí, ¿verdad?
Que
es
me llamó la atención en el bar-restaurante Turismo, que está en el barrio Mapocho, la señora que habla de las señoritas de la casa de al lado. ¿Por qué no nos cuenta de las señoritas? Porque lo remarca, lo dice como 10 veces, es notable el
claro,
eufemismo. Pues. Para hablar de las señoritas. ¿Quiénes son las señoritas?
Claro, la antigua zona, el barrio rojo, barrio chino, le llamaban algunos, lo que era la chimba antiguamente, toda esa parte de Mapocho y el bar Turismo arriba, entiendo, y aquí, persona que también conoce, entrevistado largamente, nos ha ayudado mucho, Cristal Azar de Urbatorium.
Grande, Cris Salazar de Urbatorium, le mandamos un abrazo.
Sí, bueno, Cris está ahí también, nos ayuda con una cantidad de información y va a hablar con él, y también lo entrevistamos y aparece, da hartas cuñas también en los podcasts. Cris, y con Cris nos juntamos una vez ahí y él me empezó a contar un poco en qué consistía el turismo. Claro, arriba había una casa de señoritas que atendían a los clientes, porque era una zona de mucho flujo de pasajeros que llegaban, claro. Volvían a la estación Mapocho. Esa era la época dorada. Y todavía dice la leyenda que hay algo por ahí todavía. Nosotros cuando hemos ido yo no he visto nada. Tengo que decir que solamente me atendió la barista, que es la hija de la señora Julia, creo que se llama, ya no me acuerdo muy bien, pero la atienden ellas dos. La barista, la hija de la que está a cargo del turismo hasta el día de hoy, y trata con todo su ñeque mantenerlo a flote. Pues.
Pero me encantó esta cosa como de entre cariño y no sé, este eufemismo de hablar de la señorita en vez de hablar de, no sé, pues prostitutas, que es directamente lo claro. Que son, ¿no? Lo encontré súper interesante, así como ese Wurlitzer en la cervecería El Farolito en la población Ochoacabía de Pedro Aguirre Cerda.
No, ese es maravilloso. Yo ese lo vi y hablé con Don Hernán también, y ese disco funciona con discos de 45, esos vinilos chiquititos de 45. Tiene toda una logística donde él lo hace funcionar desde la barra, después va, aprieta unos botones y ahí funciona, y tiene ese sonido maravilloso del sonido análogo antiguo, y tiene puras piezas de colección. Tiene ahí el disco 45 de los Jaiba, de Los Ángeles Negros, de Sandro, de Ramón Aguilera. No, ese Bullitz era una maravilla. Lo tiene del año 63, 64 más o menos. Dice que inauguró el boliche, y el boliche llegó al poco tiempo.
Qué fantástico. Yo me imagino que mucha gente a través de tu cuenta de Instagram, @ los bares son patrimonio, ha llegado, ha conocido muchos de estos lugares que si no ni siquiera se habría imaginado que existieran. O sea, yo la mayoría de estos lugares, salvo el Rincón de los Canallas, que era un clásico, digamos, el 777 que yo estuve, hay muchos de los que yo jamás había escuchado, digamos, la Cantina Chiloé, o la Chichería Don Pancho, o el Bar Pato Cuac. Ahí cerca de Posta Central, son lugares que en el fondo, gracias a esa investigación que tú has hecho, aparecen y en el fondo nos dan la oportunidad de conocerlos mientras vivan, ¿no?
Bueno, es un poco la idea, y también agradecer a toda la gente que sabéis que de verdad, y lo hemos comentado harto con la Elena, tienen una disposición y una buena onda con el proyecto, de verdad, increíble. Gente nos escribe, mira, soy de Temuco, mira, está este bar. Ayer me escribió un chico que estaba en un local, que no voy a revelar el nombre porque el próximo posteo que se viene, de un lugar emblemático en Viña del Mar, también bien antiguo, cerca del terminal. Nos ha escrito gente de Valdivia. Entonces también está un poco las ganas de que trascienda un poco Santiago, que es donde uno puede moverse, digamos, más habitualmente, y sobre todo la situación en la cual estamos. Entonces se agradece todos los aportes de gente de regiones. El otro día nos escribió una chica que hizo un trabajo fotográfico maravilloso, unos bares en Iquique, que también subimos algunas fotos de eso. O sea, el trabajo colectivo de la gente, y nosotros siempre les decimos, este es un proyecto de todos, o sea, lo hace la gente en realidad. Qué bueno que conozcan los lugares, qué bueno que nos dateen también de estos lugares, de sus locales de barrio. Acá hay harto boliche de barrio también, pues los emblemáticos, como tú dices, la mayoría los conocemos, sabemos su existencia, resisten de mejor forma que estos que están perdidos en ciertos barrios de Santiago, van apareciendo y les sorprenden, pero de manera increíble con las historias que hay detrás de ellos.
En tiempos, Haroldo y Elena, en que la desconfianza campea, en tiempos en que nos cuesta tanto hablar, el bar es justamente un lugar que tiene esa función un poco republicana de juntarnos en el living de la casa del dueño del bar, y donde nos permite hablar, discutir, conversar, donde está mediando además ese dueño de bar para que no haya peleas, para que uno se sienta cómodo. Es un espacio importante para un poco para la cosa cívica, ¿no? Y para la calidad de vida, para la alegría también.
O sea, yo creo que con la cuarentena lo que más uno extrañó, aparte de la mamá, era ir al bar con los amigos, que está, y tener una, irse después del trabajo, conversar. No sé, hasta ver partidos la gente ve partidos de fútbol en los bares también.
Absolutamente.
Es un lugar para ver, no sé, muchas cosas para relajarse. Y yo creo que se ha echado de menos. Yo creo que se echaron harto de menos los bares en todos estos meses.
Haroldo, de esa función sociológica, ya antes de empezar a despedirnos.
Totalmente, porque yo creo que el bar hoy día cumple una función que es irreemplazable. O sea, yo creo que la virtualidad, nos hemos dado cuenta que nos facilita muchas cosas. De hecho, estamos hablando por teléfono, uno puede hacer programas por Zoom, nosotros mismos hacemos podcast que los subimos a plataformas digitales. O sea, sabemos convivir muy bien con eso y nos facilita mucho la vida, pero yo creo que hay cosas que son irreemplazables. Yo creo que, como dice la Elena, el sentarse con un amigo a ver pasar la tarde comentando de la vida, viendo un partido de fútbol, leyendo el diario en un bar, en un boliche en tu barrio o en algún otro bar en el que sea, en realidad son cosas que hoy día tomaron un valor único. Yo he conversado con harta gente y de verdad que se han extrañado mucho estos espacios. Ojalá también sirva para que la gente los visite, que están en mucho en situaciones bien complejas, están atendiendo con poca capacidad o capacidad reducida. Muchos han hecho una inversión importante. El otro día hablaba con Marcelo, el Pancho Cauceo, y me decía que está tratando todo lo posible de poder invertir para poder atender con mesas afuera, a pesar que es súper complicado porque están construyendo mucho edificio alrededor sur. Entonces me dice, la gente no se va a ir a sentar a un lugar donde se va a llenar de tierra y va a tener ruidos de máquinas todo el día.
Exacto.
Está tratando de habitar adentro. O sea, es gente súper sacrificada, Rodrigo, que está tratando de ponerle todo el ñeque para que sus locales no mueran, porque la gente los visite, los hoy en este momento bien complicado y que sigan manteniéndose en el tiempo, pues es un poco la idea y es un poco también lo que nos motiva con la arena a contar historias de algunos que no están y seguir contando historias de los que siguen estando presentes.
Haroldo Salas y Elena Pantoja, felicitaciones entonces por este primer capítulo de Los Bares Son Patrimonio en versión podcast. Mañana viene el segundo capítulo, lo vamos a estar esperando, de Las Tejas y del Roma, ¿no es cierto?
Así es. Así es.
Maravilloso, tremendo el trabajo que hacen, es súper importante. ¿Y sabéis qué se me ocurre? Y tengo que cortar porque estamos en el tiempo, pero el Ministerio de las Culturas perfectamente podría subvencionar o ayudar a que este proyecto fuera de carácter nacional y a registrar muchos de estos lugares antes de que desaparezcan. Así que si nos está escuchando alguien del Ministerio,
gira, claro.
Acá hay patrimonio que cuidar y que potenciar. Así que muchísimas gracias y un abrazo para ambos, Haroldo Salas, Elena Pantoja.
No, gracias a ti, Rodrigo, por la difusión y el apoyo eterno siempre para el proyecto.
Por supuesto, ahí estamos siempre para apoyarlos. Un abrazo.
Gracias, nos vemos.
Chao.
Chao, chao, que estén bien, cuídense.
Bueno, estábamos ahí conversando con Haroldo y con Elena. Nos vamos a ir al corte.